Bueno, vamos a entonces a presentar a, bueno, no hace falta mucha presentación para Araceli Bellota, que es historiadora, escritora, periodista, actualmente preside el Consejo Deliberante de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, autora, entre otros, de Las Mujeres de Perón, Eva y Cristina, La Razón de Sus Vidas, y Eva Perón, Abanderada de los Humildes. ¿Cómo te va, Araceli? Buenos días.
Hola. Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, acabamos de escuchar a Jorge Alemán, que hablaba de Evita como el surgimiento de un contrapoder femenino. A ver, empecemos por ahí, después seguimos.
Bueno, a ver, sí, un contrapoder femenino que no fue solo individual, ¿no?
Ajá, claro.
Porque en verdad Eva en muy poco tiempo no solamente irrumpió ella como individualidad en la política, sino que además arrastró a miles y miles y miles de compañeras, ¿no?
Claro.
Fundó algo único en el mundo, un partido político solo de mujeres, el Partido Peronista Femenino, en 1949, con el mandato de que, bueno, obviamente ya se había sancionado la ley del voto, que además le permitía a las mujeres no solo votar, sino ser elegidas, ¿no?
Claro.
Y bueno, había que armar la estructura para esa elección, que en definitiva no era algo formal, sino además era la irrupción de las mujeres en la política.
Claro, claro. Ahora, vos que has trabajado tanto la figura de Eva, que tenés tanto escrito sobre ella, después de haber trajinado su biografía, me imagino de descifrar también, ¿no?, la historia, ¿cuáles te parecen que fueron, bueno, y siguen siendo, ¿no?, en la figura histórica, los atributos más fuertes de Evita?
Mira, yo creo que lo que hizo Evita fue traducir en femenino el peronismo.
Ajá.
Entonces los atributos más fuertes son los mismos que del peronismo: la organización, la creación de comunidad, la justicia social, ¿no?, a partir de la redistribución, y sobre todo, bueno, sabiendo ella que la revolución peronista iba a llevar un tiempo, ¿no? Lo explica ella en La Razón de Mi Vida.
Uh-huh.
Cuando Perón le dice, bueno, sí, acá lo que hay que hacer es, bueno, tratar de que las divisas no se vayan del país, de poder reinvertirlas en nuestras propias industrias, en crear esas industrias donde faltan, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Y entonces Evita le dice, pero bueno, pero eso va a llevar mucho tiempo. Y Perón le dice, bueno, sí. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con los que no van a alcanzar a eso,
claro,
que están teniendo necesidades ahora? Y ahí fue cuando surgió, ¿no?, todo el tema de la fundación.
Qué curioso que mientras lo estás describiendo me huele tanto a la actualidad.
Claro, porque vos decís, bueno, está bien, vos tenés un programa maravilloso, inédito, ¿no?
Sí.
En América, pues, y en la Argentina ni hablar. Por primera vez un gobierno que planificaba.
Claro.
Y planificaba, ¿por qué? Porque por primera vez era un gobierno que se ponía los propios objetivos y no te hacían el plan desde afuera.
Claro.
Si antes no planificaban, no porque eran tontos, sino porque, ¿para qué? Si total, los objetivos te los ponían el imperio, en ese entonces, Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
Vos sabías que tenías que producir vaca, trigo, etcétera, etcétera. Se la vendían, le compraban los productos manufacturados a un precio enorme, y esto generaba una horrible injusticia, y por eso la gente vivía como vivía. Bueno, Eva es eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué hacemos mientras tanto? Y ese mientras tanto fue la Fundación Eva Perón.
Claro.
Que no estaba pensada como una estructura eterna, sino que iba a durar mientras tanto se pusiera en funcionamiento todo esto otro que se pensaba del peronismo, ¿no?
Claro. Bueno, dentro de la Fundación Eva Perón, y nos da la pauta después del golpe, cómo fue el desmantelamiento de todas las sedes de la Fundación Eva Perón, había también una marca de Evita que tenía que estaba relacionada con que los humildes disfrutaran de lo mejor de la vida, no un poquito, ¿no? Con los cubiertos, las cortinas, la ropa, todo eso que después de el golpe de Estado incluso se festejaba que fuera desmantelado porque era demasiado para los humildes, y también hace recordar a cuando hace muy poco alguna gente de la derecha decía, no, esto fue un error, les hicieron creer a los empleados medios que podían disfrutar de la vida, irse de vacaciones, ¿no?
González Fraga fue ese.
Claro, el razonamiento es más o menos lo mismo.
Sí, claro, quería que podía tener un plasma celular.
Claro.
Viajar.
Eso es un error, decía González Fraga.
Bueno, pero vos fíjate que Evita tenía un criterio, ¿no? Yo siempre cuando hablamos de este tema, les digo para graficar, vayan a visitar el Museo Evita, ¿no? Ahí en la calle La Finur.
Sí.
La Finur y La Cera, creo que por ahí está. Vean eso. Porque la verdad que eso era un hogar de tránsito, ¿no? Era el hogar de tránsito número 2. Donde se alojaban mujeres que venían de las provincias, uh-huh. en general de sitios muy humildes, que venían con sus hijos a diferentes cuestiones, algunas porque tenían que hacer trámites, otras porque tenían que, no sé, problemas de salud,
claro.
Bueno, o resolver cuestiones de los hijos, y permanecían ahí como máximo 15 días, no más.
Uh-huh.
¿Por qué? Bueno, porque Evita entendía que en 15 días le tenían que resolver la cuestión. Y se la resolvían, ¿eh?
Claro.
Entonces volvían a sus lugares de origen con lo que fuere resuelto. Ese lugar es una casona de fines del siglo XIX, típica de la aristocracia porteña, que cuando vos entras no puedes creer, los pisos de roble de La Boña,
sí.
las chimeneas que hay en cada cuarto, los mármoles, es realmente divina la casa.
Sí.
Bueno, por supuesto que te imaginarás que le decían, ¿para qué?
Claro, parece una embajada, y era para las mujeres del interior que tenían
que
hacer
trámite. ¿Pero para qué si vas a meter ahí las claro. indias que traes del interior?
Claro,
que vienen
claro.
de la selva. ¿Entendés? Que son brutas. Bueno, ¿qué se evita? Con que un solo día permanezcan acá y vean, van a saber que se puede vivir y deben vivir de una manera distinta.
Claro.
Entonces, ese era el criterio. Y lo mismo con las obras, ¿no? Ella cuenta que iba a las obras, hospitales, hogares escuela, bueno, lo que fuere, hogares de ancianos. Y entonces ella se ponía y decía, ¿yo usaría esto? Entonces, si respondía que sí, todo bien, si respondía que no, se corregía lo que le parecía que no. Y ahí todo, o le decían los arquitectos, pongamos chapa en la techo de las casas porque sale más barato. Y Evita le decía, pongamos tejas. ¿Pero por qué era lo de las tejas? Porque era el típico chalet californiano que en aquellos tiempos la mayoría del pueblo veía en el cine, en las películas yanquis.
Claro.
Y soñaban con tener eso.
Y todo el mundo sueña con... Todo el mundo que tiene chapa sueña con tener techo de teja, claro.
Pero además,
eso dura hasta hoy.
Viste que la construcción de esos tiempos peronistas, es, las casitas, es el típico chalet californiano.
Sí.
¿Por qué ese modelo y no otro? Bueno, porque era lo que la gente veía en el cine.
Claro.
Era lo que deseaban, claro.
Y soñaban con eso. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerles ese sueño?
Claro. Claro, ahí está muy presente, yo creo que una de las cosas más revolucionarias, ¿no? De Evita, que tenía que ver con facilitar el deseo de los humildes.
Exacto. Que además tienen derecho, tenemos,
sí.
derecho a desear, a soñar, y a trabajar para que se concrete. Porque además, sobre todo en la oposición, trascendía esta idea de Evita era una suerte de Mamá Noel que iba con una bolsa repartiendo cosas por los pueblos. Y no era así.
Uh-huh.
La Fundación Eva Perón era enorme, uh-huh. impresionante cómo funcionaba, ¿no? Porque funcionaba como un mecanismo de reloj.
Ajá.
Estaba todo como pautado. Llegaba el pedido, ese pedido pasaba al sector de asistencia social, que iba hasta el lugar o veía cómo comprobar que en verdad esa necesidad existiera. Después estaba todo el otro mecanismo de cómo se preparaba el envío, desde el empaquetado y demás, hasta la carga de los camiones, hasta la llegada del lugar. Bueno, era todo como una cadena, ¿no?
Sí.
Y en verdad, no regalaba cosas, bueno, a los niños sí, para que sean felices, pero digamos, a la gente grande, lo que se pensaba era la forma de ayudar para que pudieran producir.
Claro.
Entonces estaban las máquinas de coser famosas, pero también había todo un sistema en la Fundación Eva Perón que a los pequeños productores del campo, cuando se les rompían las máquinas, tenían como una suerte de auxilio, como si fueran los del auxilio de los autos hoy.
Sí.
Bueno, y entonces asistían a los lugares para reparar las máquinas, y en caso de que tuviera que tardar el tiempo, le prestaban unas hasta que se repararan estas. Digamos, todo estaba pensado por el tema de la producción y el trabajo, no del regalo.
Claro, claro. Ahora, uno retrospectivamente piensa, no, bueno, en aquel festival del Luna Park, en un Perón soltero, digamos, o sin pareja, en el conocimiento de ellos dos. Y es increíble que se haya enamorado de una mujer que todavía no era Evita, pero que se convirtió en Evita y que no impostó eso, que lo tenía dentro.
Bueno, lo que pasa es que yo estoy escribiendo una biografía de Perón, justo. Uh-huh. Y estoy en ese punto.
Ah, mira, ¿no? Vos.
¿Cómo se conocieron, no? Uh-huh. Evita era ya, cuando lo conoció a Perón, presidenta de su sindicato.
Ah.
Ella había armado, con compañeros y compañeras, el sindicato de trabajadores de la radio, porque ella entonces tenía programa de radio. Uh-huh. Y era conocida, ¿eh? Conocida como se podía ser conocida en aquel tiempo con la radio, porque la televisión todavía no existía.
Claro, bastante conocida entonces.
Era conocida, era muy conocida. Uh-huh. Ya tenía una propiedad, había comprado una casa en el barrio de Colegiales, en la calle Teodoro García. Sí era conocida. Y también tenía experiencia política con esto de gremio, digamos.
Sindical, claro.
Cuando lo conoce a Perón, que es a través de la desgracia del terremoto, lo que ve Perón es alguien que está dispuesto a trabajar a full.
Claro, claro, no una actriz, sino una activista conoció.
Claro, digamos, una actriz pero que tenía un nivel de compromiso y de sensibilidad además ante la desgracia, porque digamos que el terremoto de San Juan destruyó el 90% de las casas de la ciudad de San Juan. Uh-huh. Digamos, el 90% de la población de San Juan se quedó sin techo. Y el gobierno provincial no reaccionaba, y bueno, ahí fue la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde, bueno, Evita responde a este llamado que hace el entonces coronel Perón a que todas las fuerzas vivas se junten para hacer la famosa colecta, para ayudar.
Claro. Bueno, otro de tus títulos es, y con esto la última va, Eva y Cristina, la razón de sus vidas. ¿Ves paralelismos?
Muchos. La verdad que muchos, y en un punto lamentablemente muchos.
Ajá.
Porque no se puede creer que con la historia vivida, con tanto tiempo pasado, con la evolución que hemos tenido las mujeres en la participación pública, no solamente política, sino en todo sentido, se repitan con Cristina casi calcadas actitudes que se tomaban con Eva.
Claro, sobre todo lo del odio, ¿no? El odio, el cáncer que reapareció esta semana en boca de algún periodista de estos de La Nación Más.
Pero es que no se puede creer.
Sí, sí.
Y también, esto sí, felizmente, obviamente reaccionan ante... Porque no reaccionan ante cualquier mujer.
No, claro.
Digo, yo comparto lo que dice Jorge Alemán, que es esta cuestión de la mujer. Sí, pero no ante cualquier mujer.
Claro.
sino ante una mujer con decisión, con coraje, sobre todo coraje, para plantarse donde hay que plantarse y enfrentar a quien haya que enfrentar.
Ahora, partiendo, bueno, volviendo y ya redondeamos con esto, de lo que decía del contrapoder femenino del que hablaba Jorge Alemán, bueno, también es reconocible, incluso en el peronismo de hoy, una resistencia al liderazgo femenino.
Sí, por supuesto, esto por eso te digo, hay cosas que no se pueden creer. Yo a veces me asombro y quedo sin palabras cuando no puedo, cuando veo algunas cuestiones, por ejemplo, en algunas reuniones de formación que tenía hace poco, que te digan, bueno, habría que incorporar a la formación esto nuevo del feminismo. Y yo lo miro, ¿viste? Y digo, pero ¿en serio vos me estás diciendo que es nuevo lo del feminismo? A las mujeres peronistas nos estás diciendo.
Claro.
Porque de verdad, digo, a ver, tenemos una larguísima historia, las mujeres argentinas en general, sin distinción ideológica, de lucha por nuestros derechos y demás. Ahora, las peronistas, que hemos sido parte de un partido político único de mujeres que no existe en el mundo, que hemos dado la lucha por el voto, lo hemos ganado y además hemos sido elegidas, que hemos resistido las dictaduras desde el derrocamiento de Perón en adelante, a las peronistas están diciendo que es nuevo, porque es la verdad.
Claro, claro.
Entonces sí, claro que sí, como lo tienen el resto de los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, por eso escribí un libro que se llama El peronismo será feminista o no será nada. Y creo que más bien es una expresión de deseo, pero además de una expresión de deseos, es una expresión de una realidad de lucha que hemos tenido las mujeres, y que Cristina actualizó cuando fue el debate de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando dijo, hasta ahora el peronismo fue nacional, popular, democrático, y ahora hay que agregarle feminista.
Exactamente. Araceli Bellota, un enorme agradecimiento por esta conversación.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, un beso.
Un abrazo.
Abrazo grande a las dos. Chao.
Gracias.